Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a este De Cero a Aleph, el espacio que dedicamos a las matemáticas y el judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, como decía, regresamos a este espacio y hoy lo hacemos, como siempre, de tu mano para que nos hables de Boris Grigorievich Galerkin, un matemático e ingeniero judío nacido en el Imperio Ruso. Bueno, háblanos de su obra y de lo que realizó en esta trayectoria matemática.
Bueno, pues el trabajo de Galerkin se caracteriza porque se interesaba por problemas sacados de la construcción, ya que era ingeniero, pues de ahí era de donde sacaba sus proyectos de investigación. Entonces lo abordaba desde un punto de vista matemático y en un momento determinado pues inventa un método para poder resolver ecuaciones difíciles, en otro estudia determinado tipo de ecuaciones asociadas con superficies. Para comentar un poco sobre la juventud de Boris Grigorievich, él nace en 1871 en el seno de una familia judía de clase baja. Lamentablemente sus padres, aunque tenían una casa en su pueblo de Polotsk, no tenían grandes medios económicos. Producían ellos cierta artesanía, pero en fin, que iban un poco justos de dinero. Eso no le impidió mandarlo a la escuela judía local. Y posteriormente Galerkin tendría mucho interés en cursar estudios universitarios. Para poder hacer eso, lo que tiene que hacer es irse a Minsk a aprobar una especie de selectividad. Y al aprobar esta especie de selectividad, eso te daba derecho a cursar el equivalente al COU, que para los oyentes más jóvenes es una especie de curso preuniversitario, tal y como se conocía entonces aquí en España como COU. Y allí, bueno, pues había que hacer el examen antes. Una vez que él consigue aprobar el examen y hacer el curso, lo admiten en la universidad. Pero estamos hablando de que ya era 1893, para entonces él tenía 22 años. Entonces cabe preguntarse cómo puede ser que fuera ya tan mayor. Bueno, pues esto es así porque desde que él tenía 12 años, él venía trabajando a tiempo parcial como calígrafo. Le iban dictando cosas y él iba copiando desde muy jovencito. Y entre eso y que su padre, por convicciones políticas, decide no enseñarle ruso, pues se le va retrasando un poco la edad de entrada a una universidad. Sin embargo, cuando él consigue aprobar el curso, va a ser admitido en el Instituto Tecnológico Estatal de San Petersburgo, donde decide cursar estudios tanto de matemáticas como de ingeniería. Esto ha de combinarlo con un trabajo para poder mantenerse, porque, como hemos comentado, sus padres no podían permitirse el lujo de mandarlo a una ciudad fuera, a un college, ni nada por el estilo. Y bueno, lo que hace es que al principio es un tutor privado, es decir, da clases particulares, y a partir de 1896 lo que hace es que tiene suficientes conocimientos universitarios como para buscarse un trabajo un poquito mejor, y lo contratan como diseñador o dibujante técnico en una empresa. A partir de 1899 acaba su estudio y encuentra un trabajo de ingeniero en Kharkov, en una fábrica de locomotoras. Y esto lo va a combinar con la enseñanza de cursos técnicos a los trabajadores que estaban allí colaborando. Y poco después, en 1903, se va a mudar de nuevo a San Petersburgo para ocupar un puesto en la planta de fabricación de calderas y mecánica del norte. Comienza como ingeniero en la construcción de la línea de ferrocarril del este de China, para seis meses después ser nombrado jefe del departamento de calderas. En este momento empieza a hacerse ya un nombre dentro de los círculos de intelectuales y de ingenieros. Sin embargo, sus actividades políticas pondrían en pausa un poco su carrera durante un tiempo, ya que resulta que durante sus años de universidad él perteneció, como muchísimos otros, a un grupo socialdemócrata. Y el año que se gradúa, que va a ser 1899, pues se hace miembro del Partido Socialdemócrata Ruso, el que varios años después se transformaría en el Partido Comunista. Esto es una actividad peligrosa en el momento en el que él lo hace, teniendo en cuenta que faltaban unos 20 años para que desapareciera la Rusia de los zares de manera definitiva. ¿Y en qué se va a traducir? Bueno, pues por ejemplo, en 1905 va a participar en la organización y fundamentación del Sindicato de Ingenieros de San Petersburgo y va a ser detenido este mismo curso por organizar una huelga de ingenieros. Y de hecho, esta no va a ser la única vez que se ha encarcelado. Concretamente, en 1906, Galerkin se hace miembro del Comité del Partido Socialdemócrata de San Petersburgo y él considera que esta ocupación va a abarcar todo su tiempo y va a aparcar la planta de ferrocarriles, la va a dejar un poco de lado. Y a mediados del verano de 1906, la policía rusa arresta prácticamente la totalidad del Comité del Partido. Y bueno, tener en cuenta que los registros muestran que no fue una acción pacífica. En un momento determinado hubo disparos y por este motivo alguno de los miembros fue sentenciado a 8 años. Otros fueron sentenciados a dos, pero Galerkin consiguió, él y otros cuantos, salir hasta cierto punto no muy mal parado, ya que solamente tuvo que pasar 18 meses en prisión. Y esto enfría bastante sus intereses en política, y bueno, no es para menos, ¿no? Uh-huh. En vez de pasarse la sentencia, pues como se suele ver en las películas, levantando pesas o continuando con su agenda política, él lo que decide es volcarse en su carrera como investigador y desarrollador. Por ejemplo, él va a ayudar a diseñar y construir una planta de energía basada en turbinas de vapor durante su época en prisión. Y su primer trabajo de investigación lo va a publicar en 1908 y va a estar concentrado en curvaturas longitudinales. Esto ya sí son matemáticas. Y lo va a escribir desde prisión. Y claro, como tampoco es que tuviera mucha prisa, podríamos decir, pues 18 meses es un periodo largo, me imagino que para él larguísimo, lo que hace es volcarse totalmente y da lugar a un artículo extenso, un artículo de 130 páginas. Bueno, la teoría de curvatura longitudinal la inicia Euler unos cuantos años antes, bastante años antes, hablando de pandeo o inestabilidad elástica, que puede tener lugar en lo que se llaman elementos comprimidos esbeltos. Vamos a pensar en una viga puesta en vertical, ¿no? Uh-huh. Y que da lugar a desplazamientos perpendiculares a fuerza de compresión. Si nosotros pensamos en esta viga y le ponemos un peso muy grande encima, lo que hace es curvarse hacia la derecha, hacia la izquierda. La viga se dobla. Bueno, pues Euler da lugar a una fórmula para el cálculo de carga crítica que se le puede poner a este tipo de elementos sin que colapsen, y Galerkin lo que hace es expandir y construir a partir de la base que plantea Euler, estudiando curvatura de manera teórica y posteriormente aplicándola a situaciones tales como marcos con juntura rígida, sistemas de marcos, marcos de varios pisos, etcétera. Es decir, estructuras grandes que puedan sostener un edificio. En 1908 también va a conseguir un trabajo en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo, una vez que había salido de la cárcel, por supuesto, y a partir del año siguiente lo que hace es emplear su tiempo libre en viajar por Europa, estudiando edificios y construcciones diversas, por ejemplo en Alemania, en Austria, en Suiza, y esta costumbre la mantiene hasta 1914, que por motivo de la guerra decide parar. Y bueno, todo esto lo complementa con otros puestos. Por ejemplo, a partir de 1919 va a enseñar en el Instituto Politécnico para Mujeres, así como va a publicar con regularidad, normalmente en revistas de ingeniería, pero no de manera exclusiva. Sin embargo, cuando deja de viajar, se vuelca en las matemáticas, haciendo en 1915 su publicación más famosa, lo que se llaman los métodos de elementos finitos. Es un método para aproximar la integración de ecuaciones diferenciales que actualmente se conoce como métodos de Galerkin. Estos métodos también se conocen como Ufnov-Galerkin, Petrov-Galerkin y Ritz-Galerkin. Ahora veremos por qué. Y son una clase de procedimientos que lo que hacen es transformar problemas de operadores continuos, en particular de ecuaciones diferenciales, que suelen ser difíciles de resolver y que es difícil de implementar en ordenadores. Lo que pasa es que él no estaba pensando en eso en ese momento, sino más bien en resolución manual. Bueno, pues estos problemas difíciles lo que hace es discretizarlos, es decir, los transforma en problemas discretos, en problemas numéricos que son más sencillos. Más sencillos en términos de resolución, aunque luego pueden dar lugar a una cantidad enorme de cálculos. Pues siempre que los cálculos no sean muy difíciles, uno se ha quitado un problema grande de en medio. Bueno, pues este problema más sencillo se resuelve entonces por medio de unos métodos de aproximación que van a ser pues los de Buzhnev, los de Petrov, etcétera. De ahí la asociación del nombre de Galerkin con el de otro matemático, el método extra que va a utilizar para resolver el último paso. Bueno, esta manera de abordar problemas difíciles la descubre originalmente Ries para otro contexto, y Galerkin lo que hace es ampliarlo y desarrollarlo para lo que a él le interesa. También me gustaría destacar que a pesar de haber pasado más de un siglo desde su desarrollo, el método de elementos finitos, lo que actualmente se conoce como MEF, se usa hoy día abundantemente, no está obsoleto. Uh-huh. Y se puede encontrar en resolución de problemas de mecánica, de termodinámica, electromagnetismo, hidrodinámica, en básicamente cualquier problema que uno se cruce con ecuaciones diferenciales y dé lugar a que se aplique. Bueno, volviendo un poco a la vida de Boris Grigorievich, en 1920 va a ser ascendido a jefe del Departamento de Estructuras Mecánicas, puesto que fue creado ese mismo año y que él va a ganar en competición con sus compañeros, es decir, que no lo nombran a dedo, sino que él se lo gana. De hecho, todos los puestos que va a ocupar desde el punto de vista universitario van a ser así. Este trabajo lo compagina con los puestos equivalentes en el Instituto de Ingeniería de la Comunicación en Leningrado y el de Mecánica Estructural también en la Universidad de Leningrado. Al año siguiente ayudaría a reabrir la Sociedad de Matemática y Física de Petrogrado, lo que antiguamente se llamaba Sociedad Matemática de San Petersburgo. Y en 1922, Galerkin lo que hace es cambiarse a la Facultad de Ingeniería Civil, ocupando una cátedra dejada por un colega suyo que había emigrado a Polonia. Se dice que el motivo por el que se cambia era porque la ingeniería civil estaba más cerca de lo que a él le interesaba. Sin embargo, en 1923, muy poco tiempo después, va a ser nombrado decano del Instituto Politécnico de Ingeniería Civil. Es decir, que no va a pasarse mucho tiempo cultivando ese puesto, sino que al ser una persona conocida, lo van a ir ascendiendo acorde al punto en el que tendría que estar de acuerdo a su edad. Así que ese retraso al principio por empezar la universidad siendo más joven, a la larga no va a suponer un problema en su carrera universitaria. El hecho de que lo nombraran decano del Instituto Politécnico de Ingeniería Civil fue un evento afortunado, ya que él tenía mucha mano izquierda y mucha diplomacia, y esto ayuda a apaciguar la tensa situación que había en ese momento en la facultad, porque ni el claustro, ni el partido comunista, ni las asociaciones de estudiantes se estaban llevando muy bien en aquel momento. Entre otras cosas, se dice que no solo conseguía neutralizar a aquellos asistentes entusiastas que lo habían nombrado en contra de su propio criterio, sino que era capaz de retrasar todo lo posible la ejecución de órdenes cursadas por los líderes del partido, que él consideraba líderes no del todo competentes, ya que en aquel momento se estaban llevando a cabo un montón de experimentos en educación, y algunos tenían más éxito y otros, desde el punto de vista de Grigorievich, no iban a ser lo más indicado para implementarlo en una universidad. Además, entre 1924 y 1929, él va a ser profesor del Instituto de Ingenieros del Ferrocarril, y cuando en 1926 el ministro de Educación se pone de acuerdo de manera secreta con el decano de su facultad para cerrar la sección de construcción de carreteras, pues Boris va a intervenir. Esta sección era la única que había en la Unión Soviética, en donde se enseñaba construcción de raíles electrificados para trenes, así como la construcción de metros y construcción de tranvías. Bueno, pues cuando Boris Grigorievich se entera de que esto va a suceder, consigue que en Moscú le firmen una contraorden, ¿no? Una orden cancelando esta decisión. Uh-huh. Y unos años después conseguiría, además, equipar su facultad con un laboratorio de hidrotécnico, así como laboratorios de gran tamaño que serían la base del futuro Instituto de Investigación Hidrotécnico.
Vaya, que mantiene su lucha, ¿no? Esa política que iniciaba en su juventud hace que mantenga viva su pasión por la arquitectura y por la justicia social también.
En parte sí y en parte no. En parte sí, porque toda su vida estuvo trabajando en la universidad para mejorarla, para que la cosa no cayera en el olvido, para que no hubiera desmanes, a lo mejor llevados a cabo por personas que no sabían exactamente cuánto daño podía hacer cerrar, por ejemplo, una rama de la facultad. Y por otra parte también se mantenía alejado de lo que era la política dura 100%, porque consideraba que después de haber estado en la cárcel ya había tenido suficiente. Uh-huh. De este hombre se pueden contar un montón de cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que Galerkin también era matemático. Entre 1917 y 19 lo que hace es publicar estudios sobre láminas planas, triangulares y rectangulares, y estos trabajos pasan bastante desapercibidos en Rusia, no solamente por la guerra, sino porque había cierta escasez de revistas científicas, y entonces cuando él vuelve a publicar otra vez, que va a ser unos 3 o 4 años después, va a publicar en revistas extranjeras, lo cual es sorprendente porque en aquel momento publicar fuera no solo era peligroso, sino muy complicado. Sin embargo, él podía permitírselo. Galerkin, por ejemplo, va a publicar Láminas delgadas elásticas en 1937, va a ser un trabajo de matemática aplicada, y también comenzando a mediados de la década de los 30 y hasta su muerte en 1945, se va a interesar y va a trabajar en teoría de revestimiento con múltiples aplicaciones en industria y construcción. Él, como comentábamos antes, lo que hacía era coger un problema que estaba sacado de una situación real y lo estudiaba desde el punto de vista matemático. Entonces, a pesar de los nombres, lo que hacía era resolver problemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, por ejemplo. Una de las consecuencias de esta investigación va a ser, por ejemplo, pues que lo transformen en consultor en la construcción de plantas de energía térmica, de energía hidroeléctrica y de otro tipo de plantas de energía, principalmente en el noroeste de la URSS. Y todo esto lo puede lograr, pues, porque era un científico de talla mundial, reconocido como tal en su país, y porque cada vez que le preguntaban por sus actividades revolucionarias de joven, sus respuestas eran muy vagas, eran inexactas, eran oscuras, no se metía en dar muchos detalles, sabedor de que a lo mejor un paso en falso o decir algo que no debía podía acarrearle perder todo lo que tenía en aquel momento, que la verdad es que era mucho. Por ejemplo, en 1928 él va a ser elegido miembro de la Academia Soviética de las Ciencias y unos años después lo van a nombrar miembro de pleno derecho. En 1934, por ejemplo, le otorgan dos doctorados, uno en ingeniería y otro en matemáticas, por la Federación Rusa de Ciencias y Técnicas. Y también era miembro de la Comisión de Alta Certificación del Comité del Estado en Educación Técnica Superior. Por nombrar algunas, también se podría decir pues que era editor jefe de la revista Matemática Aplicada y Mecánica y que era presidente de la Comisión para el Proyecto de Construcción del Palacio de los Soviets en Moscú. Pero esto no le va a impedir seguir enseñando. Él de hecho, hizo promesa, podríamos decir, ¿no? Y decidió que él iba a seguir dando clases y dio clases de teoría de electricidad durante muchísimos años, hasta que en un momento determinado no puede seguir. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en 1969 se encuentra con que se forja la Escuela de Construcción Militar y Galerkin va a ser nombrado jefe del Departamento de Mecánica Estructural. En ser un puesto militar, pues él debía de ir vestido acorde, ¿no? Él iba vestido de general y se dice que aquello no le gustaba nada y que no le gustaba que él fueran saludando. Cosa que se junta al hecho de que nunca había sido militar. Y entonces él estaba incómodo todo el tiempo y aún así él permanecía colaborando y permaneció en su puesto. Y, por ejemplo, colabora en el grupo de expertos de defensa de la ciudad, llegando a ser evacuado a Moscú en el momento en el que San Petersburgo está en peligro. Allí se uniría a la Comisión de Ingenieros Militares de la Academia Soviética de la Ciencia y va a estar trabajando sin parar, trabajando hasta que las tropas soviéticas consideraron que se había ganado la Segunda Guerra Mundial y muy poco después muere debido al desgaste del trabajo que el trabajo produjo en su salud. Muere al principio de julio de 1945.
Bueno, pues hasta aquí la vida y obra de este matemático e ingeniero judío, de Boris Grigorievich Galerkin. Una obra muy interesante, la verdad, y seguro que, como nos decía Amelia, podríamos hablar mucho más sobre él, porque desde luego que todo lo que nos has contado es interesante y que seguro que la sociedad, tanto rusa como internacional, está disfrutando hoy en día también, ¿no? Con esos avances arquitectónicos y de ingeniería.
Sí, en efecto, algunas de las construcciones que él hace, sobre todo con estructuras grandes, van a ser las primeras que se hacen en la URSS. Y eso no solamente va a ser en Rusia, sino que se va a ir exportando a todos los países satélites con el tiempo.
Bueno, pues aquí queda ese legado de Galerkin. Cerramos la conexión de Cero a Aleph, en el que, como siempre, recibimos a nuestra colaboradora Amelia con alegría para que nos cuente y les cuente a ustedes aquí en Radio Sefarad más historias sobre matemáticos judíos en este programa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.